En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa repaso de los mejores momentos de Onda Cero. ¡Feliz Año Nuevo, por cierto! ¿Cómo han pasado la noche vieja? ¿Cómo están pasando las fiestas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, ninguna pelea. En las casas ya saben que es típico en estas fiestas, en estas fechas, pelearse con, bueno, los familiares. Pero no, aquí no vamos a hablar de peleas. Aquí vamos a hablar de muchas cosas, vamos a escuchar muchos momentos divertidos, interesantes, tiernos, que han sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero. No nos vamos a pelear para nada. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo son los motes y los apodos que usted tiene o que le han puesto en su pueblo, o cuáles son los más típicos o los que más le gustan. Esto, lo que nos cuentan los oyentes.
Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días.
A ver, háblanos de tu mote o los que conoces.
El de mi padre.
¿Tu padre qué era?
El de mi padre, que su mote era, bueno, es, bueno, ya, el majo.
El majo, bueno, qué bien, ah, eso está bien, ¿no? Porque es un tipo agradable, supongo.
Claro. Sí, muy guapo, muy majo.
Muy majo, muy bien.
Y entonces, pues, él es de Motril, de la provincia de Granada, y entonces él está allí, y en su lápida también tiene puesto su nombre y el majo.
A ver, venga, primero, venga.
Mi familia nos conocen como los del Chenar. Y Chenar viene de un motor, de un automóvil que tenía mi padre, que fue el primer taxi que tuvo en su vida, y tenía un motor Chenar.
Víctor, desde Zaragoza. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Juan Ramón Lucas, Begoña y Don Lorenzo, el admirable.
Muy buenas.
Gracias.
El admirable.
El admirable, lo admiro mucho.
Ya tiene motor.
Por la voz tan gargantosa, gerente, me gusta.
Si no le importa, de Lee Marvin, la leyenda Ciudad sin Nombre.
Vale, Lee. Vale.
Particularmente tengo yo un apodo, un mote, que es Tuna, así como suena, Tuna.
Tuna.
Sí, desde
como
pequeño,
de la tuna.
Sí, de como la tuna, la que te come. Desde pequeño, en mi pueblo todo el mundo me decía Tuna, en el colegio, mi profesor, mis padres, todo. Cuando fui a la universidad en Lima, soy peruano, pues nadie, nunca usé ese mote, pero me trajo muy buena suerte y algunas cosas también, entre comillas, un poquito malas. Pero lo que quería contar es que mi madre me contaba que tenía unos primos que eran los Camachos, nosotros somos los García, y los Camachos, que son primos de ella y son señores ahora ya muy adultos, son ancianos y qué sé yo, todos tienen motes, todos. Y si te lo puedo dictar, son 5 o 7, creo. Ajá. Que yo conozco a todos mis tíos, nunca por su verdadero nombre, y se morirán o me moriré yo y no sé cómo se llaman. Se llama, mira, mis tías son Mama, Pancha, Pirulo, Cororo, Nica, Pacho, Nena, Coco, Negra, Cholo Maceta. Y mis primos, sus hijos son Kio, Papito, Cuto, Cariro, y ya no sé qué más, pero son unos nombres más raros, o no sé dónde proceden esos apodos, y la verdad que me sorprende mucho.
En el pueblo donde yo vivo, buenos días a todo esto, en el pueblo donde yo vivo, dicen, hay gente, llega la gente y dice, gasta cuidado que aquí en este pueblo ponen muy pronto los motes, y dice, llegó uno y dice, a mí me importa Tres Pitos, y ahora mismo le dicen Tres Pitos. Hay otro que le dicen Marianico el Corto, otro la mierda puesta en pie, pero vamos, que no voy a decir más nada para que no se sepa de dónde, quién ha llamado.
Diciendo los lugares.
José Antonio, desde Oña, en Burgos.
Hola, buenos días. Yo soy de Oña, provincia de Burgos, y tengo al lado un pueblo que se llama Poza de la Sal. Y todo el mundo tiene mote, todo el mundo.
En Poza
tiene,
de la Sal.
En Poza de la Sal es el pueblo donde nació Felipe Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Y bueno, y vienen a sellar tinieblas al bar mío. Y bueno, pues se llaman Ojos Listos, Pito Duro.
¿Cómo? Perdón, Ojos Listos, que
sí,
se pueden
ojos
entender.
Listos.
Pito Duro.
Pito Duro, Cuchara. Sí. Y viene una cuadrilla de ellos a sellar quinielas y dice, espera un poco que viene la liebre, y era el hombre que venía con muletas, y yo no sé si es,
qué bueno.
si es un segundo mote que le pusieron después de coger las muletas o es así, no lo sé, pero ya. Dice, espera un poco que viene ahora la liebre, y venía el hombre que con las muletas, pero todo el mundo tiene mote allí, podrían llamar con Poza de la Sal, es el pueblo donde nació Félix.
Manoli, Getafe, buenos días.
Hola, buenos días.
De Madrid.
Mira, yo soy de Malagón y mis suegros tenían el mote de guachos.
Guacho.
Y mi suegra de la familia de mi suegra de Anchomea. Lo de guachos venía porque mi suegro estuvo trabajando, fue a trabajar fuera de mi pueblo, a un pueblecito, no mi suegro, su padre. Y era tan pequeño que allí a los niños le llamaban guachos. Y como él era tan pequeño, empezaron a llamarle guacho, guacho, guacho. Y por guacho se quedó. Y ya todas las generaciones siguientes, a partir del padre de mi suegro, pues de allí venía ese mote. Y bueno, es una familia muy extensa y todo el pueblo los conoce. Son de Malagón. Así es que eso es lo que...
Muy bien, pues muchas gracias. A ver, Javier nos dice... Hola.
Se ríe,
No puedes.
Gracias, don Ernesto. En la universidad, mis amigos, que son todos unos jodedores, dice, me decían Elena Masca. Que quería decir el enano más cabrón.
Pero qué bueno.
Será porque le ponía yo motes a todos los demás. Elena Masca, anda que no. A ver, otro wasabi, venga.
Chicos, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa. Bueno, pues el mote nos viene de mi padre. Lo llamaban de siempre el Pucha.
El Pucha.
Lo hemos heredado a los hijos, que somos los Puchas, y ahora los nietos. Pero el caso es que ahora mi hijo ha tenido un niño y a su novia la llaman Caripucha.
Caripucha.
Entonces, mi nieto es Pucha por parte de padre y Caripucha por parte de madre. O sea, Pucha al cuadrado.
Bueno, Juani, que nos llama desde Torre Pacheco, en Murcia. Buenos días, Juani.
Hola, buenos días.
A ver, los motes.
Pues mira, aquí en Torre Pacheco, en este pueblo de Murcia, se utiliza mucho el apodo. Los motes son los apodos. Y bueno, yo tuve la gran suerte de que mi bisabuelo, en aquella época en la que se remendaban los pantalones, se le rompió el pantalón por la parte del culete y le hicieron un remiendo negro. Así es que mi padre y mi abuelo y mi familia le dicen... los culos negros. O sea, imagínate, yo soy Juani y me dicen Juani la cula negra.
Tú eres Juani la cula negra en Torre Pacheco. Gracias, Juani. A ver, otro WhatsApp.
Pues a mi padre, en mi pueblo, en Villamanrique de Tajo, siempre le han llamado Pachín, porque era un tipo muy grandote, muy fuerte, que parecía más vasco que castellano, y por eso siempre se le llamó Pachín. Y a mi hermano también, y a mí Pachina, Pachinilla, mejor dicho. Luego ya no vinimos a Madrid y la verdad que se ha perdido, pero así fue muchísimos años. Gracias.
Merche, Cádiz, buenos días.
Hola,
Puerto de Santa María, ahí estamos.
Buenos días, Juanra, un saludo a todos, ¿eh?
Muchas gracias, amiga.
Pues mira, te cuento dos motes. Estos son de donde era mi abuelo, que es un pueblo de la serranía de Cádiz, que se llama Alcalá de los Azules.
Alcalá de los Azules, sí.
Alcalá de los Azules. Uno de ellos es que, por lo visto, tenía una novia, le regaló una máquina de coser, pero se llevaba fatal con ella. Entonces, cada vez que se peleaba, iba por la máquina y recogía el pueblo con la máquina. Cada vez que hacían las pases, pues le devolvía la máquina. Y te puedes imaginar los kilómetros que hizo esa máquina. Entonces le llamaban el máquina, obviamente, ¿no?
Buenos días, soy Marga, de Barcelona. Nosotros, las hermanas, y la verdad es que con todo el cariño, pero tenemos unos motes. Mi hermana es Pato.
Pato.
Porque siempre lleva los pelos rubios y tal, y siempre es Pato. Mi otra hermana, Cristina, es llave inglesa, porque está en Inglaterra y entonces pues de ahí la llave inglesa. Tengo una hermana que tiene esclerosis múltiple, va en silla de ruedas y ella es la caracol. Ya me imaginaréis por qué. Y yo soy la Marilyn, porque dicen que siempre estoy con los complementos, que si los pendientes a juego, que si el bolso a juego, y dice que la Marilyn es la perrica más complementada.
Nos vamos a Candeleda, en Ávila. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Yo soy Chana, pero por parte de padre soy Gorriata y por parte de madre soy Pancha. Pero aparte de eso os voy a contar, en mi pueblo hay capullos, calabozas, cuervos, cantas y bailas, mocos verdes. Y el mejor de todos es uno que se llama Capachinches, que una vez se lo intentamos traducir a un amigo que vino de Inglaterra y no había forma.
Capachinches es lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Hola, en el pueblo donde yo vivo hay muchos motes, como os jabesios, os putainos, os carrapuchos, os mamiros, pero uno que especialmente me llama la atención es el de un hombre que siempre iba con un periódico debajo del brazo y por eso le llamaban Sobaco Ilustrado.
A ver, Francisco León, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Cuéntanos, amigo.
Y a todo el equipo. Pues mira, yo soy de un pueblo de aquí de León, de Santa María del Páramo.
Ajá.
Y de pequeño me pusieron el mote de Pato por culpa de mis labios, que son así prominentes.
Sí.
A mí me daba mucho. Claro. Y con el paso del tiempo hasta me ha gustado. Y de hecho, cuando voy al pueblo, todo el mundo cuando me preguntan, pues Pato, 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 y con Pato me he quedado. Y a mi niño le llaman Patín. manda, vos. Que son unos sinvergüenzas.
Gracias, Francisco. Paco, y Paco y Martín. Miguel, que nos llama desde Baena, en Córdoba. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Mira, yo te llamo por los motes y por mi familia, ¿no? Mi padre era tragapueblo, mi madre lo cata. Tengo 17, somos 17 hermanos.
Toma.
Y casi todos tenemos motes.
17.
A ver, Lucas. Y los, a ver, ¿puedes enunciarlos?
Algunos.
O sea, algunos te puedo decir. Mira, el mayor, por ejemplo, Jesús, es Carapalo.
Carapalo.
Carapalo, tenemos a Chicote.
Chicote.
Rafael Faillo.
Faillo.
Paco Zapatero. Yo soy Miguel Puescalín. Mi hermana Rosa Tati.
Tati.
Magdalena Tito. Y así sucesivamente. Vamos.
Yo relacioné a una señorita de aquella época y le dijo que no. Le dio calabazas, pues nosotros somos bisnietos del calabazo, nietos de José Calabazo, etcétera, etcétera, los calabazos.
¡Qué desgracia! Caridad Toledo, buenos días, Caridad.
Buenos días. Es un poco fuerte, pero es la realidad.
A ver.
En un pueblo de La Mancha, no digo el pueblo porque el mote colea, hay un señor que se llamaba Viruta y tenía una tienda de electrodomésticos, de ultramarinos.
Sí.
Y había otra señora del pueblo que le decía en la familia de las putas. Ella, pues claro, las pobres tampoco querían. Y llega que le despachase y dice el señor, hombre, acá se Viruta, buenos días, ¿dónde va la puta? Y ella muy enojada, dice, que me despache el cabrón de Viruta. Echó uno detrás del otro y todavía se hizo más famoso el mote en el pueblo.
Juan, Granada. Buenos días, Juan.
Sí, buenos días. Bueno, pues quiero confirmar que el tema de los apodos está muy arraigado en zonas rurales.
Sí.
Y quiero contar la anécdota de que en el año 98, el alcalde de una localidad granadina, que es Fornet, de unos 700 o 800 sí. habitantes, decidió editar una guía telefónica por los apodos. Porque resulta...
Bueno.
Que la gente llamaba al ayuntamiento para preguntar el teléfono de los vecinos. Y entonces decidió hacer la guía y aquí la tengo delante.
¿Puedes leernos algunos nombres?
Pues sí, hay una que me llamó mucho la atención. En fin, yo por motivos profesionales estuve por aquella época. Y una, pues como han dicho antes, de que el prevenido y tal, pues hay una familia que son los cubanos. Y nadie de esa familia estuvo en Cuba. Es que al parecer un tío abuelo muy antiguo dijo que se iba a ir a Cuba y a partir de ahí pues fue el cubano. Una mujer que trabajaba como corresponsal de un banco, pues era Filipo del Banco. En fin, nombres desde... aquí hay Evaristo Botón, Brígida de la Concha. Aquí hay muchos apodos que son el nombre de la persona... Yeah. Y el siguiente, el nombre del padre o de la madre. Throws you to the fire, 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 fire. All the lovers that
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hablamos de flamenco en Quédate con lo mejor. Escuchamos a la bailaora Yolanda Osuna y al productor Aurelio Solana, que estuvieron en Más de Uno para hablar sobre un musical que se llama Las Minas Puerto Flamenco Tour. Comentaron que llevan el flamenco por todo el mundo y por los diferentes puertos de nuestro país.
¿Por qué hoy aquí, en Cartagena, hablamos de flamenco? Pues lo he apuntado hace un instante, porque aquí se celebra, probablemente que es el festival internacional de flamenco de más relevancia desde el punto de vista internacional, y porque aquí en marcha hay, y además va a estar aquí este fin de semana, una de las etapas de un proyecto que surge de la Unión y que está llevando el flamenco por el mundo y por España. Las Minas Puerto Flamenco Tour. Un musical que produce Aurelio Solana y en el que, entre otros artistas, está Yolanda. Aurelio, ¿qué es este festival? Es decir, ¿qué aporta? ¿Es lo que hace? ¿Sacáis el cante de las minas de la Unión y lo lleváis por el mundo y por España?
Sí, concretamente lo hemos llevado ya a Japón, lo hemos llevado a la India, hemos estado en Europa, Bruselas, Luxemburgo y demás.
¿China?
China todavía no, China lo estamos trabajando, lo estamos trabajando.
Ya mismo.
Lo estamos trabajando. Pero decidimos, oye, ¿por qué no lo hacemos en España? Si lo estamos llevando fuera, esto es el festival este que es el más antiguo, aparte de ser el más relevante, pues ¿por qué no lo llevamos a países, a ciudades de España en las cuales no se desarrolle el flamenco o que no puedan asistir aquí en agosto, que es donde cuando se hace el festival todos los años, ¿no? Entonces lo estamos llevando por todas las ciudades portuarias de España.
O sea, pues Puerto Flamenco, por los puertos de España se lleva ahí el flamenco, de la Unión.
Eso es.
¿Y cómo se lleva el espíritu de la Unión a un puerto?
Bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido coger pues ganadores del Festival del Cante de las Minas y hacer baile, guitarra, percusión y cante, hacer un musical. Esto es un musical realmente. Ajá. No es un espectáculo flamenco de cante para el baile o de toque de guitarra, etcétera. No es un musical flamenco y que, bueno, pues base a la relación intrínseca que tienen la música con los puertos de antaño, como decías antes del tema de los asiáticos. Bueno, pues sí, los asiáticos vinieron en barco, ¿no? Pues todo el mundo viajaba en barco antes, ¿no? Entonces el comercio de día y el comercio de noche se desarrollaba en los puertos, ¿no? Y nosotros nos vamos más al comercio de noche, que son las tabernas portuarias, y lo que hacemos es juntar palos flamencos tradicionales, como puede ser una soleada, como puede ser una siguilla, o como puede ser una alegría, con otros cantes de ida y vuelta que traían los barcos.
Y llevarlo a lo lumpen de la noche del puerto.
De eso se trata.
Ay, muy interesante, muy interesante. Y entonces, Yolanda, ahí imagino que sobre el escenario, los cantes de ida y vuelta, estamos en un puerto, miramos al mar, volvemos, también otros cantes más locales. ¿Qué es lo que se ve en escena?
Pues lo que se va a ver en escena es una historia de un puerto, unas músicas que vienen del otro lado del mar, del océano, y que se interactúa con el cante, la guitarra y el baile, mostrando al público una vida que es real, una vida que se produce desde que el barco llega al puerto, donde se producen unos pregones y una serie de ventas de esas mercancías que nos traen desde las otras partes. Ajá. y pasando por varios, por los cantes de ida y vuelta. Y
sí, cuéntame un poco los cantes, los palos, claro, que sí. ¿Tú bailas? ¿Qué bailas?
¿A mí?
Sí.
Mi parte es la guajira, la petenera y por alegría.
Aurelio, os traslado la pregunta a los dos. ¿Encontráis en ese recorrido por muchos puntos que no son territorio flamenco, gente que le interesa, que lo sigue, que de repente ve el espectáculo? Yo, desde luego, ver bailar a esta mujer es una maravilla, y se enamora del flamenco. Bueno, ese proselitismo.
Totalmente. Bueno, necesariamente en todas las plazas a las que vamos hay alguien que le gusta mucho el flamenco. Además, viene a nosotros a hablar, pues quiere tocarnos, ¿no? Quiere estar muy cerca de nosotros, ¿no? Pero hay mucha gente que va porque una pareja le gusta al marido o le gusta a la mujer, e incluso se le oye al entrar, dice, bueno, yo vengo porque a mi mujer le gusta, ¿no? Y luego resulta que cuando sale dice, oye, ahora ya me gusta el flamenco. Y eso nos ha pasado mucho. Nos ha pasado en plazas, por ejemplo, como Alicante. O sea, Alicante llenamos el teatro de una manera espectacular. En Málaga, obviamente, llenamos, pues, sí, en el INCI y demás, pero hay sitios que no nos lo esperábamos, ¿no? Y además con tiempo se había llenado, ¿no? Hoy en el Batel Cartagena, obviamente, para mañana, pues, uh-huh, pues vamos a llenar, ¿no? Pero, claro, aquí sí somos profetas en la tierra, ¿no? Pero ya te digo que hay sitios en los cuales pues nos hemos quedado tremendamente sorprendidos, ¿no?
Yolanda, ¿es más complicado bailar en un sitio como Cartagena o La Unión que en un sitio que no hay tradición flamenca?
No, porque realmente siempre que te subes a un escenario hay que dar todo. No es más difícil ni más fácil.
Oye, la Yolanda Osuna, de la que habla New York Times hace algunas semanas, poniéndola como expresiva, gran bailadora, ese, ¿eres tú?
Sí, esa soy yo.
¿Cómo se queda uno? ¿Cómo se queda uno cuando el New York Times habla bien de uno?
Pues la verdad que me sorprendió bastante.
¿Por qué? ¿Porque no tienen por qué saber de flamenco?
No, porque no estoy acostumbrada, ¿verdad?
La Mina Puerto, Flamenco Tour. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Suerte a ti.
Y hasta siempre.
Muchas gracias.
Gracias.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yo no sé qué es más internacional, si Cervantes o el flamenco. Del flamenco acabamos de hablar y ahora vamos a tratar el tema de Cervantes, porque ya cuenta con una estrella propia en el espacio, en el firmamento. El nombre del famoso escritor ha conseguido alzarse como ganador para bautizar una estrella que lleva su apellido, Cervantes. Y los protagonistas del Quijote, de la célebre novela, han puesto su nombre a cuatro planetas que orbitan a su alrededor.
El año que viene es un año muy singular, es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, y se va a celebrar especialmente, claro, en Alcalá de Henares, en toda Castilla-La Mancha, en la Ruta Cervantina. Y como comentas, bueno, pues la Unión Astronómica Internacional, que es la institución encargada de asignar nombres oficiales a los objetos celestes, pues convocó hace unos meses por primera vez un concurso que ha permitido que el público participara en la elección, que decidiera con su voto los nombres de 20 sistemas planetarios. La votación estuvo abierta en internet desde el pasado 12 de agosto hasta el 31 de octubre. Se podía elegir entre 274 nombres propuestos por organizaciones astronómicas de 45 países. En el caso de España había dos propuestas que han salido adelante. Una presentada por la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid proponía el nombre de Hipatia, la primera mujer física y matemática. Muchos la recordarán por ser la protagonista de la película, el personaje que es central de Ágora, la película de Amenábar. Bueno, pues esa propuesta salió adelante y Hipatia es ahora el nombre de un planeta descubierto en el 2002. Y la otra propuesta, presentada por el Planetario de Pamplona, la Sociedad Española de Astronomía y el Instituto Cervantes, pues proponía el nombre de Cervantes para una estrella central, un sol, y para sus cuatro planetas, a los que proponía el nombre de Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Esta propuesta fue la ganadora con 38.000 votos, a pesar de la dura competencia, porque competía con otras seis opciones presentadas por cuatro países. De modo que tenemos un sistema planetario, un sol y los cuatro planetas en órbita, que ha terminado el año bautizado con los nombres de Cervantes y los protagonistas del Quijote. El sistema está situado a casi 50 años luz, en la constelación del Altar. El Altar tiene ese nombre porque, según la mitología, mitología griega, los dioses era el lugar donde realizaban ofrendas para luchar contra Cronos y los titanes, y del humo de esas ofrendas nació la Vía Láctea, según esta mitología. La estrella principal, Cervantes, es visible desde Canarias y desde todo el hemisferio sur, especialmente desde Sudamérica. Bueno, los planetas de esta estrella no se ven tan fácilmente. Cervantes es un poco más grande, más luminoso que nuestro Sol. Quijote y Sancho son mayores que Júpiter. Rocinante, más o menos la mitad de Júpiter, y Dulcinea es el más pequeño de los cuatro, pero aún así es 10 veces mayor que la Tierra. Así que ahí están, Esther. El cielo ha acogido, como decías, a una representación del Quijote. Tenemos una ruta literaria allá arriba, en la bóveda del cielo austral. Una preciosa noticia para despedir este repaso de la actualidad antes de la Navidad, para invitar a mirar al cielo, a soñar, para desear a toda la gente viajera, para desearles, para desearos a ti, a todo el equipo, felices fiestas, Esther, feliz Navidad.
Igualmente, Mariano, pero de este tema que nos ha parecido muy interesante, que turísticamente además va a ser muy beneficioso, pues para nuestro país y para esa comunidad de Castilla-La Mancha, tenemos sonido de este tema.
Si tuviéramos la oportunidad de estar ahí en torno a esa estrella, veríamos un sol bastante parecido al nuestro. Lo que pasa es que es un sistema diferente de esos cuatro planetas. Por ejemplo, Dulcinea es un planeta que orbita muy cerca de su sol. Si lo pusiéramos en el sistema solar, estaría en el interior de la órbita de Mercurio, con lo cual es un planeta que se pone fácilmente a 2.000 grados de temperatura, ¿no? Quijote y Sancho son planetas incluso más grandes que Júpiter. Quizás tengan anillos, quizás tengan muchísimas lunas, como pasa en nuestro sistema solar, pero eso no lo sabemos todavía.
Pues esas palabras en Onda Cero de Javier Armentía, director del Planetario de Pamplona, impulsor de la candidatura de Cervantes, que ganó a las propuestas de países como Portugal, Italia, Colombia o Japón, como les ha contado Mariano López.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
400 años de la muerte de Cervantes y una salamandra que tiene más de 200 años. Qué curioso, ¿verdad? Nos lo cuenta Alex Fidalgo en Azul y Verde, la sección que tiene en La Rosa de los Vientos.
El anfibio más grande y anciano que vive actualmente en la Tierra. Estas son las dos características principales que se le atribuyen a una salamandra china gigante descubierta a principios de este mes en una cueva de las afueras de Chongqing, en una ciudad del suroeste de China. Afortunadamente, el pescador, que es quien se ha hecho con este ejemplar de 1,4 metros de largo y 52 kilos de peso, ha decidido pues no utilizar este animal como alimento, o como es muy común en China, para utilizar alguna de sus partes para elaborar medicamentos, sino que se puso en contacto con las autoridades locales para facilitar su estudio y conservación. Este animal, cuando fue trasladado a unas instalaciones científicas, es cuando hacen una serie de análisis y calculan que puede tener unos 200 años de edad. Esto es lo que informaba el China Daily a través de su página web. La especie, conocida científicamente como Andrias davidianus o Andrias schuetzeri, es en la actualidad el anfibio más grande del planeta, con ejemplares conocidos hasta hace unas décadas que habían alcanzado los 1,80 metros, o sea, auténticos dinosaurios. Es una salamandra endémica de China que está catalogada como especie en peligro de extinción como consecuencia de las capturas furtivas, la contaminación y la pérdida de hábitats naturales. La salamandra china gigante tiene el cuerpo aplanado y una cabeza grande con una boca muy ancha y unos ojos diminutos y sin párpados. Se alimenta, bueno, pues como el resto de salamandras, de insectos, de ranas, crustáceos y peces. Bueno, aquí estoy diciendo yo como el resto de salamandras, como si yo fuese un entendido y no lo sé. Entiendo que a lo mejor por sus dimensiones, pues la dieta abarca un poco más de unas cuantas opciones más. Para que veáis la foto, para que veáis lo espectacular de esta salamandra, no tenéis más que ir a nuestro Twitter, @rosavientos, y ahí la tendréis en este mismo momento para que la veáis. Esta hermosa voz que escuchamos se corresponde a una hermosa cara. Se trata de Leona Luis, que vamos a hablar de ella ahora en Azul y Verde, porque ha formado parte de un vídeo que denuncia el maltrato animal en la industria del cuero. Esta campaña nace de la asociación PETA y de la investigación que el periodista Manfred Karman consiguió realizar y destapar en ella la forma en la que los trabajadores de la industria del cuero, y en ocasiones niños, realizan su labor, las condiciones en las que viven los animales y la forma en la que son desollados. La cantante que presenta este vídeo, Leona Luis, muestra el alto precio del cuero, por lo que insta a los consumidores a comprar de forma responsable. Y con lo del alto precio del cuero no nos referimos solo a lo económico. La organización PETA informa que cerca de 2 millones de reses llegan con las patas rotas a Bangladesh después de pasar horas hacinadas en un camión. Cuando llegan al matadero apenas tienen hueco para mantenerse de pie. Y el vídeo muestra cómo las reses luchan por escapar de allí antes de que les arranquen la piel. Y, sin embargo, esta industria no es que solo mantenga a los animales en pésimas condiciones, sino que los trabajadores, muchos de ellos niños, como hemos dicho, trabajan con la piel de los animales sin ningún tipo de protección que les proteja, valga la redundancia, de los productos químicos que se emplean para prevenir la descomposición de la piel. El siguiente paso en la cadena de producción es verter los residuos tóxicos. Los restos de la producción acaban en el río, lo cual perjudica al medio ambiente. Y por si todo esto fuera poco, la mayor parte de las personas que trabajan allí sufren problemas respiratorios crónicos y el 90% no sobrevive a los 50 años de edad, los trabajadores de estas fábricas. Así que horrible, terrible lo denunciado, y desde aquí pues nada más que felicitar, como si nos fuese a escuchar, pero que felicitar efectivamente y que resaltar la labor de Leona Luis participando en esta campaña.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Call
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ahí estaba la música de los Rolling Stones, Brown Sugar. Seguimos esta canción tan chula que acabamos de escuchar aquí en Quédate con lo mejor. Seguimos adelante repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Y nos vamos a más de uno, nos vamos a lo que Alsina se dejó en el tintero. La historia de Sanduk Ruit, un médico oculista nepalí conocido como el dios de la vista de Katmandú.
Ocurre que esta historia de hoy, no sé si empezar a contártela por el principio o por el final.
Usted mismo.
El final es una mujer de piel oscura, de ojos rasgados, dos aros en la nariz, pelo blanco, unos 50 años. Se llama Tuli Maya y acaba de quitarse el parche azul que cubría su ojo izquierdo. Primero sonríe, luego ríe abiertamente y por fin se pone a bailar, allí mismo, en la puerta de la clínica de Nepal, donde varias decenas de personas están aguardando turno. El principio de esta historia, tal vez debía empezar por el principio, se produce en Nueva York, en la redacción del Times, donde Nicolás Christophe, es uno de sus reporteros más laureados, cumple cada año con una tradición, que es la de llevarse consigo de viaje a un estudiante para cubrir alguna historia que no aparezca en las primeras páginas de los diarios. Este año, el estudiante afortunado se llama Austin y es de la Universidad de Stanford. Y el destino que ha elegido el reportero está en Nepal, donde hace 60 años, en el remotísimo pueblo de Olanchung Golapaz, distrito de Tapeljung, nació un señor que se llama Sanduk. Sanduk Ruit, acabado en T de tenaz. Sus padres no tenían estudios, pero sí voluntad de que su hijo los tuviera. Había un problema, y es que la escuela más próxima la tenían a 11 días caminando de casa. En ir y volver del colegio, pues se le iba al chaval medio curso o media vida. Así que el padre hizo un esfuerzo descomunal, un esfuerzo económico, y ahorrando, pudo pagarle al crío un internado en la escuela de San Roberto. Sanduk se destacó allí como un buen alumno, fue aprobando los cursos, y al final de la secundaria le hicieron una gran pregunta, que es ¿qué carrera te gustaría estudiar? A él se le vino ahí a la cabeza su hermana a la que echaba enormemente de menos desde que murió de tuberculosis, de modo que él respondió, no me importaría ser médico. Y se puso a la tarea. De esto hace 35 años. Estudió en la India, después en Europa, más tarde en Australia y por fin en los Estados Unidos. Y para entonces ya se había especializado en lo que hoy sigue siendo su gran pasión, que es el cuidado de los ojos. Se convirtió en un especialista de primera en el tratamiento de las cataratas. Y con todo el conocimiento y toda la experiencia a sus espaldas, regresó al Nepal a poner en marcha una clínica. Una clínica basada en estos dos principios: atender a todos los pacientes posibles y cobrar a cada cual en función de sus posibilidades. O sea que al que no tenga, no se le cobra. Y así es como nació el centro oftalmológico Tilganga, en Katmandú, que hoy es reconocido por los médicos de medio mundo, pero que cuando empezó a funcionar ahí, operaba casi clandestinamente, porque el doctor Ruiz, de él se decía entonces que era demasiado rápido en las intervenciones quirúrgicas. Él había desarrollado una técnica para cortar la córnea con una incisión muy pequeña, igual esta parte me la salto porque es un poquito incómoda, retirar el cristalino dañado y sustituirlo por la lente intraocular, pero todo eso muy deprisa, tan deprisa que estamos hablando de que en 5 o 6 minutos máximo consigue realizar la intervención completa. Y como de su padre, que era comerciante, aprendió el doctor que hay que tener presente el coste de las cosas para que los proyectos de verdad funcionen, se puso en contacto con fabricantes de lentes hasta conseguir la más barata posible. Que fuera muy barata, pero que sirviera, naturalmente. Bueno, al principio la comunidad médica internacional pensaba que este médico no era muy fiable, que iba demasiado deprisa y operaba en condiciones bastante pobres, sin los avances tecnológicos de las clínicas de los países desarrollados. Pero fíjate, con el tiempo, el doctor Ruit se fue convirtiendo en una celebridad, hasta el punto de que su técnica de cirugía y de posterior cuidado del ojo operado de cataratas se les enseña hoy a los cirujanos de medio mundo. Bueno, pues a buscar a este hombre se lanzó el reportero Christophe con su estudiante de Stanford. Lo encontraron en su clínica de Katmandú, donde no se le conoce como Ruit, sino como el dios de la vista, y donde hacen cola decenas de pacientes para ser operados todos el mismo día. La mayoría no son de Katmandú. Han viajado durante días caminando, en bicicleta, en camiones, para llegar a la clínica de los milagros, acompañados o cargados incluso a veces en brazos por sus familiares, porque la mayoría de estos enfermos ya apenas ven. Tuli Maya, pelo blanco, dos aros en la nariz, 50 años, cuenta que ella no puede caminar sola, que a menudo tropieza, que el mundo para ella se fue haciendo difuso, oscuro. Dice, ¿cómo salir así, por ejemplo, a buscar leña para la cocina? ¿O cómo cocinar al fuego sin quemarme, ¿no? El reportero la acompaña cuando llega su turno. Entran en la sala de operaciones, le ponen la anestesia local, el doctor que mira por el microscopio, que agarra el bisturí, corte en el ojo, dice el doctor que es como cortar la cáscara de un huevo cocido, pero esto mejor me lo voy a saltar también. Tira de la catarata y se la pone en la mano al reportero para que sepa de lo que estamos hablando. Le coloca la pequeña lente a la mujer dentro del ojo y voilà, a taparlo con una venda y hasta mañana. 5 minutos dura la ópera, 5 minutitos de reloj. 5 minutos que a Tuli Maya le cambian la vida. Es al día siguiente, cuando con otros 200 operados acude a que le retiren el parche. Parece una concentración de piratas, Juan Ramón, todos allí con el ojo tapado. Y cuando a Tuli le quitan la venda y enfoca la visión, wow, sonríe, ríe y hasta se pone a bailar allí mismo. Bueno, podría contarte que el doctor Ruiz, además de operar y de enseñar a operar en su clínica de Katmandú, de vez en cuando hace excursiones con un hospital móvil por las montañas para poder devolver la vista a miles de aldeanos que jamás han abandonado sus pueblos. Y podría contarte también que casi ninguno de ellos paga nada, porque el coste del material y del personal lo asumen personas composibles, que ellas sí pagan una buena cantidad cuando son operadas. Y también donantes generosos a los que el dios de la vista nunca deja de agradecerles su ayuda. Porque esto es lo que prefiero contarte para terminar, que lo esencial para este doctor, cuando de la ayuda a las poblaciones más pobres se trata, es entender que con 20 euros, que es lo que cuesta la operación completa, 20 euros, puedes cambiarle la vida a personas como Tuli Maya. O como dice el doctor, que lo que para ti o para mí es muy poca cosa, 20 euros, para esta mujer es el milagro de recuperar la visión. El doctor lo dice de esta otra manera, que es más breve y también más bonita. Dice, son gotas que crean océanos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ahora mismo son la banda puntera del pop rock británico y una de las mejores bandas del mundo. Los chicos de Coldplay, que hace nada publicaban su último disco. Un disco que ha desgranado José Luis Salas en No Sonoras.
Nos ha encantado el nuevo disco de Coldplay. Es duro decirlo, pero no es por nada. Al grupo de Chris Martin y especialmente a él parece haber sentado bien la separación de Gwyneth Paltrow. Y eso que Gwyneth Paltrow colabora en una canción de este disco. La cabeza llena de sueños. Así se llama lo nuevo de Coldplay. Mucho más ritmo en este disco y melodías juguetonas, incluso pensadas en el baile, que me atrevería a decir que casi en toda la discografía de los Coldplay, aunque también se reserva un poquito del sonido de toda la vida de ellos. Este es el Evil Glow. Es el típico tronillo del pianero, con la cadencia que tanto les ha dado a los británicos Coldplay. Por cierto, y esta es la canción en la que ha ayudado un poquito Gwyneth Paltrow, también ha ayudado un poquito Beyoncé también, y ellos como que se han tirado esto de las mezclas, remezclas y pistas de baile. El tema es muy lírico y muy además explícito. Himno para el fin de semana. Ahí está el coro de Beyoncé con Coldplay. Sugar,
head full of dreams. Una cabecita loca, llena de sueños. Hoy, estrenando en el Disco Forum de Onda Cero lo nuevo de Coldplay. El himno del fin de semana, en este jueves por la mañana temprano, que nos lleva también a la canción que da título al disco. Por cierto, un videoclip que recomiendo, en el que, a través de la animación digital, ellos, el grupo, han sido convertido en monos que deambulan por la selva al ritmo de las músicas de Coldplay. Invita a bailar, ¿eh? Como digo, muy pero que muy animados. Nuevo disco de Coldplay en el Disco Forum de Onda Cero. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ha llegado el momento de pasar un poco de miedo. Bueno, no tanto, pero en realidad vamos a hablar de misterio, porque Laura Falcó Lara trae a la Rosa de los Vientos su sección Ecos del Pasado y nos va a contar la enigmática historia del vuelo 401 que se estrelló en 1972 en Florida.
El vuelo 401 de la Eastern Airlines se estrelló en los Everglades de Florida, como bien dices, muriendo 101 personas. Y bueno, y además fue por un fallo tonto, porque al final fue un fallo humano, porque al apagarse un piloto y estar el piloto y el copiloto mirando otras cosas, no detectaron ese error, el avión fue bajando y cuando quisieron darse cuenta se estaban a punto de estrellar, con lo cual no pudieron remediar la caída.
Es importante que sepamos quiénes eran el piloto y el copiloto, porque son protagonistas también de esa historia. Los aparentemente culpables, según el informe oficial que se efectuó después del incidente, tras la investigación.
Pues mira, si teníamos al capitán, que era Robert Love, de 55 años, al piloto, que era, bueno, en este caso era el piloto, luego estaba acompañado del primer oficial, que era Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial, el ingeniero aeronáutico Donald Report, que es uno quizás de los personajes que luego más sucesos ha protagonizado.
Esos sucesos tienen que ver con algo parecido, tú nos decías, como si se hubieran convertido en ángeles de la guarda. Los pilotos, los responsables de ese vuelo, comenzaron a aparecerse en diferentes vuelos, algunos de ellos con problemas, y algunos de ellos también que tenían entre las piezas de sus aviones algunas de las que se habían recuperado en buen estado del avión que se había estrellado.
Precisamente ahí surge toda la historia. Yo creo que la parte más interesante de la historia, por lo visto, cuando el avión se estrelló hubo partes importantes del avión que pudieron ser recuperadas y que, debido al coste de que son nuevamente las piezas de los aviones, decidieron reubicarlas en otros aviones. Fue precisamente en todos esos aviones donde había alguna pieza reubicada donde empezaron a haber apariciones muy extrañas. Apariciones, además, que en algunos casos son realmente escalofriantes. Voy a ponerte algunos ejemplos para que la gente entienda un poco la circunstancia. Bueno, pues resulta, por ejemplo, que en algunos casos ocurría que pasajeros con miedo a volar veían que un piloto amable se les acercaba, se les sentaba al lado, intentaba tranquilizarse, luego se levantaba, se iba, pero cuando ellos le decían a la azafata o a alguien más de la tripulación, oye, muchísimas gracias, que bien me ha ido que viniera aquí el piloto un rato a hablar, se quedaban todos lívidos, porque evidentemente los pilotos reales de aquel avión jamás habían abandonado la cabina. Cuando luego esta gente veía las fotos de los diferentes pilotos del vuelo que se estrelló, muchos de ellos reconocían o bien a Rapport, que era uno de los, a Repo, que es uno de los típicos que siempre aparece, o a Loft, que es el piloto real del vuelo que se estrelló. Pero igual que este caso, hay otros muchos todavía más extraños. Y lo que decías tú, que los, en cierta forma los relaciona como si fueran ángeles, como si a veces avisaran de posibles problemas en el vuelo en el cual estaban esas piezas y, por tanto, hacían que ellos apareciesen. Hay un caso, por ejemplo, en que llegan a avisar a las azafatas de un posible peligro de que haya un incendio en el vuelo cuando cuatro personas diferentes de la tripulación ven en el reflejo, o sea, es decir, en la ventana del microondas del avión, ven la cara de Report y Report les dice que cuidado porque hay un peligro de incendio en el avión. Y los cuatro además reconocen a la persona porque pues, alguno de ellos había incluso compartido en su momento algún vuelo con este tripulante.
Lo curioso es que en este avión que sufrió ese problema había algunas piezas del avión original, algunas de las piezas que se pudieron salvar de aquel estrellamiento, como si se hubieran quedado pegados esas piezas en los espíritus, lo que sea, el alma, como lo queramos llamar, de algunos de los responsables de la tripulación de aquel vuelo.
Precisamente ese es el nexo para mí que tiene toda esta historia, y es que normalmente, igual que comentamos que en una casa se pueden quedar impregnaciones, también se pueden quedar impregnaciones en las piezas de un avión, en un mueble. Por eso digo que al fin y al cabo no es tan diferente el hecho de que eso ocurra en un avión o pueda ocurrir en una casa. Al final es que algo se queda en esas partes del avión donde hubo la tragedia, esas impregnaciones de todo lo que ocurrió, que evidentemente tuvo que ser realmente trágico y traumático.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias que inspiran, gente que te anima a hacer cosas y a superarte a ti mismo. Son las historias que nos trae Víctor Amela a Más de Uno. Nos va a traer la historia hoy del escritor argentino Abraham Escorca.
Rabino argentino, el que conocí el otro día aquí en Barcelona, está de visita, se llama Abraham Escorca. Quizá te suene su nombre porque este es un amigo íntimo, amigo personal del Papa Francisco. De hecho, ellos dos juntos, bueno, se conjuraron para ir a Israel y propiciar, bueno, pues un acercamiento a la paz en aquel foco de tensión. Pero es bonito, como me contaba él, el momento en el que se conocieron el Papa Francisco, que en ese momento era Jorge Bergoglio, un sacerdote en los arrabales de Buenos Aires, y él, que era el jefe de la comunidad judía en esa ciudad, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, se ve que un día en una especie de misa solemne a la que están invitadas las confesiones que no son la católica, él representando la comunidad judía, uh-huh. tenía que saludar al sacerdote, en ese momento ya obispo, Bergoglio, y luego al presidente de la nación, ¿no? Y el protocolo exigía pues un saludo rápido y fugaz. Pero el amigo Scorca no pudo evitar hacerle un comentario teológico a Bergoglio. Y la respuesta de Bergoglio fue, atención, este año comeremos gallina. Esto es muy misterioso, ¿no?
Muy zen.
Pero tiene un sentido para un argentino, porque resulta que los hinchas del River, como era el caso de Scorca, son llamados gallina. Y los hinchas del San Lorenzo, del cual el Papa es un gran seguidor, pues ese año iban ganando la liga. Entonces, para picar al amigo, al rabino judío, le dijo esa frase. Y el rabino judío me contaba que él se sintió muy ofendido y le dijo, es usted un cizañero. Claro, esto en medio de la misa solemne con el presidente de la nación al lado. Hubo el nuncio del Vaticano que estaba al lado y dijo, esto es blasfemia, no se puede decir cizaña en este templo. Pero como vio que había buena sintonía entre el obispo Bergoglio y el rabino Scorca, pues no comentó nada. A partir de ahí se inició una amistad en la que ellos han llegado a hacer programas de televisión juntos, en donde han hecho un libro juntos, en donde han trabado una amistad basada en una palabra, me decía Scorca, diálogo, diálogo, diálogo. Hasta el punto de que cuando Francisco publicó su biografía autorizada, uh-huh. pidió el prólogo a un rabino judío, cosa que es realmente insólita. Bueno, pues esa amistad está basada en el diálogo, en la apertura de miras de Francisco, que dice que todo católico lleva un judío dentro, y algo de eso debe haber, y en cómo eso está propiciando pues un acercamiento en el ecumenismo, ¿verdad? Y me pareció un tipo, este Abraham Scorca, muy abierto de mente, muy dialogante, e incluso me contaba que los ultras del judaísmo no ven con buenos ojos este acercamiento al Vaticano, claro. Pero que eso solo va a traer cosas buenas. Y fíjate, cuando ya nos despedíamos me dijo, mira, me enseñó su móvil y me enseñó un mail firmado Francisco. Y digo, oye, no puede ser. Dice, sí, yo intercambio, mira, este es de ayer. O sea, es un tipo que intercambia mails con el Papa. Y le digo, ¿qué es? papa@vaticano.it o qué. Me dice, no, es a través de su secretario. Y fíjate cómo acaba una larga carta que le enviaba Francisco comentando cosas acerca de Israel. Pero la carta acaba. Y por favor, no se olvide de rezar por mí. Que el Señor lo bendiga. O sea, que el Papa le pide a un rabino judío que rece por él. Me pareció precioso. Precioso.
Es de los... Los argentinos están monopolizando el concepto de Dios. O sea, tienen a Maradona, Dios, a Messi, que es el Mesías, y al Papa. O sea, y encima...
Lo tienen todo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray.
And still she sings.
¡Feliz Año Nuevo! En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora del programa en el que estamos repasando algunos de los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Ya saben, se lo digo siempre, pero por si acaso hay algún despistadillo, dice, jolín, es que no puedo escuchar la entrevista al completo, me la cortas en la mitad. Claro, es que no nos da tiempo a poner todo lo que queremos. Y si encima metemos una entrevista completa de 9 o 10 minutos o más, pues ya, ¿para qué te cuento? Entonces, Damos una pincelada de cada momento, de cada situación, de lo más divertido, de lo más entretenido. Y luego usted, si lo quiere escuchar al completo, accede a nuestra página web, a www.ondacero.es, y allí tiene el podcast del programa para que se lo descargue, los mejores momentos al completo, las entrevistas, absolutamente todo. Y hasta las fotos para que nos vea. OndaCero.es. Dicho lo cual, vamos a escucharles a ustedes. Vamos a escuchar a la gente que tiene talento desde pequeño. Sí, porque hemos conocido la historia de un joven estudiante que predijo hace un año la crisis de Abengoa en un trabajo de economía. Hemos charlado con él y hemos preguntado a los oyentes por esos talentos ocultos que tienen los niños y los jóvenes.
Y la historia inspiradora surge de un trabajo de colegio. Del colegio Viaró, que está en Sant Cugat del Vallès, un centro privado, en el que cursaba estudios, ya está en la universidad estudiando medicina, Pepe Baltà, que es el chaval que hace este trabajo, lo tengo aquí además, son 17 folios, sí. En catalán, claro, Informe Analítico de Abengoa S.A., años 2012 y 2013, encargado por su profesor de economía, Juan Miguel Borda, que también el tipo tiene 25 años, el profesor. Y en él, conclusiones dicen que su consejo sería que Abengoa intente aumentar de alguna manera su patrimonio neto con financiación propia o externa, y debería intentar disminuir de alguna manera el pasivo corriente, renegociando la deuda o buscando algún tipo de financiación para no tener problemas de suspensión de pagos. Y esto lo dice el chaval hace un año. Tenemos al teléfono al profe, a Juan Miguel Borda. Buenos días, buen día.
Buenos días, Juan Ramón.
Antes de nada, si mi información es correcta, usted le envía al diario El Mundo hace algunas semanas o hace algunos días esta información concreta de que el trabajo, el informe analítico de Abengoa S.A. que había hecho su alumno vino a predecir, como así fue, la crisis que ha sucedido ahora.
Efectivamente, yo cuando vi la noticia de lo que había pasado por Abengoa, yo rápidamente recordé aquel trabajo que el año pasado Pepe hizo. Bueno, Pepe y toda la clase, porque yo siempre, durante las Navidades, les mando un trabajo de un análisis de las cuentas financieras de una empresa. Entonces fui a ver lo que decía Pepe y entonces vi que realmente Pepe, pues eso, decía que Abengoa tenía un serio riesgo de caer en una suspensión de pagos. Entonces cuando lo vi, pues escribí una carta al director, ¿no?, al Mundo, pues explicando esto, ¿no?
Y hoy está Pepe, pues en los medios de comunicación, con toda la razón y con todo merecimiento, ¿eh? Si hay una ocasión en la que alguien merece ser destacado, es este chico. Yo tengo una pregunta, la primera pregunta que se me ocurre. Cuando hace algunas semanas salta la noticia del preconcurso de acreedores de Abengoa, ¿tú qué piensas?
Yo pensé, sinceramente, me sabía muy mal, porque es una empresa muy grande y quieras o no, que entre en suspensión de pagos, en el concurso de acreedores, sabe mal. Pero por otro lado, sentí como, caray, pues esto que dije, pues sí que realmente se ha cumplido. Ajá. Ostras, me quedé sorprendido.
Yo tengo tu trabajo, me parece fantástico, son 17 páginas.
Muchas gracias.
En catalán, vamos, con unos datos que por otra parte tú recoges de la propia web de la empresa, ¿no?
Sí, yo entré en la web, de hecho aquí el señor Borda lo cogió como ejemplo en clase y toda la información está sacada de la web, los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, todo sacado de la web de Abengoa.
Leo las conclusiones del trabajo de nuestro interlocutor, de Pepe, que dice lo siguiente. La primera conclusión es que esta empresa es una empresa muy poderosa y que funciona bien, pese a tener el fondo de maniobra negativo. Mi consejo, dices, sería que intente aumentar de alguna manera su patrimonio neto con financiación propia o externa. También el realizable, intentar disminuir de alguna manera el pasivo corriente, renegociando la deuda o buscar algún tipo de financiación para no tener problema de suspensión de pagos. Y tú, después de esto, que lo que haces es anticiparte simplemente con la simple observación y dejar en no muy buen papel a gente como Deloitte, que es una de las consultoras más importantes del mundo, y al mismo tiempo introducir un elemento de reflexión, porque estas cosas, tú lo haces y te da un 10 el profesor, lo dejas ahí, lo haces con datos que son públicos y no te quieres dedicar a la economía. Estás estudiando primero de medicina.
Sí, o sea,
fantástico, o sea que...
es que siempre había querido estudiar medicina desde que tenía 5 años. Entonces, entré en economía precisamente también para poder entrar en medicina, ya que sería la manera, así dicho fríamente, de conseguir una mejor nota más fácilmente, porque me parecía una cosa más sencilla que una física, por ejemplo. Entonces me metí puramente por eso, pero después descubrí que la economía me parecía realmente muy interesante y me conseguí meter de lleno, pero aún así seguía manteniendo la idea de que quería dedicarme a la medicina.
Entonces, y de hecho, ahora estás estudiando medicina.
Sí, ahora estoy estudiando medicina en la Universidad de Barcelona.
¿Y la economía te quedará como afición o simplemente como recuerdo de un momento grato que un día te hizo protagonista en los medios de comunicación?
Yo creo que será más recuerdo que afición. Afición quizás también. Pero ahora de momento tengo tan poco tiempo libre que no puedo dedicarme a aficiones, la verdad.
¿Te estamos dando mucha paliza a las teles, las radios y los periódicos?
No, bueno, a ver, acostumbrado que esto, o sea, no estoy acostumbrado a esto, o sea, sí, pero tampoco es una cosa que no pueda respirar.
¿Te gustaría decirle algo públicamente a tu profesor que te está escuchando, Juan Miguel Borda?
Pues claramente que muchísimas gracias por todo, que si estoy ahora, si realmente la gente me conoce es gracias a él, porque todo empezó con su trabajo, con sus clases y por la carta al director que mandó, o sea, muchas gracias.
Juan Miguel.
Pues nada, oye, no, yo es devolverle el agradecimiento porque la verdad es que si uno disfruta con esta profesión es gracias a los alumnos que uno tiene, al interés que ellos muestran y a las ganas que ellos también le ponen, ¿no? Y al final es una forma de que algo que viene muy bien para todo el mundo y que es tan importante, que es la educación, pues acabemos disfrutando todos, tanto alumnos como docentes.
Pues Juan Miguel Borda, profesor de Economía, Pepe Baltà, estudiante de Medicina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Cero. Enhorabuena a los dos, a uno por su capacidad de motivar a los alumnos, que lo necesitamos, y al otro por su criterio y su capacidad analítica, por su inteligencia ejemplar. Gracias, insisto, que tengáis muy buen día y hasta siempre.
Muchas gracias
a vosotros, gracias.
Que vaya bien.
Gracias. Aure, que nos llama desde Ponferrada, en León. Buenos días, Aure.
Hola, buenos días.
Cuéntanos,
Juanma.
Amiga.
Mire, simplemente es primero felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Y luego les llamo porque se trata de un sobrino que tengo que se llama Aarón. Sí. Y hoy precisamente es su cumpleaños y es simple una anécdota, pero les cuento. De pequeñito dibujaba mucho y bien. Hubo un concurso en la Casa de la Cultura y el tema versaba sobre la exposición de la naturaleza, con ríos, árboles, animales, y que se presentaba aquí. Y primero tenía que ver la exposición y luego realizar el dibujo sobre el citado tema. Pues bien, fue ganador en su categoría con 5 o 6 añitos y mi alegría fue tan inmensa y la sorpresa de sus padres, que no sabían nada, fue mayúscula. Simplemente quiero hoy felicitarle porque es su cumpleaños, de mi querido sobrino Aarón. Muchas gracias.
Gracias, Aure. Rocío, que nos llama desde Santander. Buenos días, Rocío.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Bueno, pues yo quería contaros, a raíz de esto que estáis hablando hoy, de que tengo a mi hijo que tiene una discapacidad, tiene una disfasia.
Sí.
Y a pesar de eso, pues tiene una capacidad visual excelente. Y bueno, por ejemplo, nos sorprende cuando el otro día, viendo una exhibición de un campeonato de gimnasia rítmica, la capital se celebraba en Bakú, y todos diciendo Bakú, Bakú, y él dijo, mamá, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Bueno, es un dato que, por ejemplo, todos desconocíamos, y él rápidamente nos situó, vino rápidamente con el globo terráqueo, nos situó rápidamente a Azerbaiyán, que yo estaría buscándolo media mañana, y bueno, pues es eso, que es una habilidad que tiene visual fantástica.
Hola, buenos días.
Buenos
Mi nombre
días.
Es Edu y soy de Huelva. Yo me quedo sorprendido con mi hija de 13 años porque todos los días le digo el acertijo del programa del Salas y lo acierta. No lo acierta mi hija de 17 ni su madre.
Bueno,
y lo acierta la niña con 13 años y lo deja todo boquiabierto. Y le preguntamos, Carla, ¿cómo lo sabes? Y ella dice, no lo sé, pero es eso.
Buenos días desde Alicante. Pues mi hijo de 20 meses, que se llama Marc Nogueroles Sigüenza, si no digo Sigüenza, su mami se enfada, dice en alemán, inglés y francés, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Vamos, mira, yo quería contar la habilidad que tenía mi hija cuando tenía 1 año y medio, que bueno, teníamos todos sus películas de Disney y sus dibujos animados grabados en DVDs. Y claro, en la portada del DVD podíamos a rotulador el nombre de la película. Entonces ella sabía cuál era cada película, y te hablo de más de 20, uh-huh. Sabía cuál era cada película, y yo, claro, siempre presumía delante de mis amigos que mi hija, un año y medio, sabía leer porque les enseñaba el DVD, y dice, esa es la de Blancanieves, esa es la de la Cenicienta. Así me tiraba yo el pegote. Venga, hasta luego.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Spell you got me under. I see fireworks and we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. About you. You got the lock. I got the key.
Yeah. Made me want to reapply to school for the hell of it. I be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. Now I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum.
Everything you do, every way that you move, there's just something about you. There's just something about you. Do everything that you do, every way that you move. There's just something about you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Si usted siempre quiere quedar bien, si quiere saber cuáles son las normas básicas del protocolo e incluso indagar más, e incluso profundizar más, está en el sitio adecuado. Bueno, más concretamente, por las mañanas, en Más de Uno, Josemi tiene una cita con el decoro. Tiene una cita con el saber estar, con la elegancia. Y usted, si quiere aprender, lo único que tiene que hacer es escucharle o llamarle o escribirle. Que él, atentamente, le resuelve todas sus dudas, como las dudas que nos ha resuelto en los últimos días.
Elena dice, tengo una jefa a la que admiro mucho, pero que para mí viste fatal. Es Elena de Segovia. Nunca lleva la ropa adecuada a las reuniones o a las quedadas informales con algún cliente, y encima combina fatal las rayas y los dibujos. Si se lo digo, tendré consecuencias para mi futuro laboral. ¿Hay alguna manera de insinuarle que no se viste correctamente?
No, no se lo digas. Y si se lo dices, cambia de trabajo.
Ya.
Lo mejor es no decirlo, porque ella se creerá que es la última Coca-Cola en el desierto, sin darse cuenta que el desierto está lleno de máquinas de Coca-Cola.
Oye, me gusta esa frase.
Déjala. Déjala.
Una frase brillante.
Déjala. Que vaya donde quiera y como quiera.
La última.
Echa un cuadro. Da lo mismo.
Bueno, el siguiente. ¿Qué te parecen esas prendas de ropa carísimas muchas veces, pero a las que se les ve la marca a la legua? ¿No te parece un poco ridículo en algunas ocasiones tener que llevar el caballo o el lagarto en el pecho? Algunos chicos parecen hombres anuncio muchas veces.
Bueno, tampoco hay que exagerar, chico. Tampoco hay que exagerar porque lleves un cocodrilo en el polo o lleves lo que sea. Tampoco hay que exagerar. No, a mí no me parece mal.
No me parece
horrible que lleves una etiqueta en la manga. Eso sí, por ejemplo.
Sí, eso lo he visto.
Una etiqueta en la manga que te dan unas ganas de tirar por la etiqueta y decirle, pero vamos a ver, hombre. Nada.
Usted a la gente sin marca no le presta
todo
atención,
lo que está,
José, ¿eh?
Todo lo que está... ¿Yo? ¿Por qué no?
No, le pregunto.
No, hombre, pues tontería.
No, hombre,
no, don Lorenzo, vamos a ver.
No le pregunto.
No, hombre, no hay lobby de nada, don Lorenzo. No hay lobby de nada. Lobby de nada. Se puede conjuntar perfectamente una chaqueta de Zara con un pantalón de Hermes. Qué bobada.
¿Verdad?
Claro que sí, hombre.
Dice otro oyente, soy Alfredo de Bilbao. Mi mujer mantiene la máxima de que más vale llegar tarde que llegar fea. Y no llegamos con puntualidad a una cita, así nos maten. ¿Se puede convencer de alguna manera a una mujer para que no se tire 3 horas maquillándose y alisándose el pelo?
Pues su mujer es una maleducada. Porque llegar tarde es de mala educación siempre.
Bien.
De muy mala educación, que se empieza a arreglar antes.
Una costumbre española.
Claro, ¿eh? Que se empiece a arreglar antes. A mí esa gente que da, o esa amiga mía que llega y dice, no, es que yo vengo directamente a cenar, no vengo al aperitivo porque pierdo mucho el tiempo. Pues es que eso, vamos, me parece tremendo. Pues esto es exactamente igual. O sea, si necesita 8 horas para arreglarse, que se levante a la hora que tenga que levantarse para arreglarse.
Oye, José, ¿y eso de los 10 minutos de cortesía vale o no? ¿Se cuenta?
¿Los
10 minutos
de cortesía el qué? Hombre, no hace falta que si te citan a la 1 estés a -5, porque es un poco, es de tan mala
pero
educación.
Pero que si llegas ahí 9 y tampoco es tan de mala educación como si llegas
ahí
12.
No, no, claro que no, no, ni hay 12 ni hay cuarto, pero todo es un... Claro, si la señora lo que llega es 3/4 de hora tarde a una cena, pues claro. Imagínate que haya un soufflé. Pues adiós, soufflé.
Claro.
Claro.
Y en ese caso, si alguien llega tarde a una cena...
Hay que pensar en ese tipo de cosas.
Si alguien llega tarde a una cena, ¿hasta cuándo se espera o cuánto tiempo se espera?
No, yo empiezo la cena.
A la hora que sea.
Yo lo siento, pero yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué. Lo tengo clarísimo eso. Ya lo he visto. Ya lo he visto y lo he tal. Yo no tengo por qué... machacar a mis invitados porque alguien llegue tarde.
Claro.
Cuando llegue, que se incorpore. Que se incorpore y además con un pelín cara de cuerno. O sea, sí, el labio superior hay un momento que me huele mal.
Claro, está muy bien eso.
Y trato de que se me note.
Y hacer alguna alusión con Semi.
No,
tardones.
Lo mejor es el silencio.
Vale.
En estos casos.
Javier nos pregunta en el correo del programa +1@onda0.es. Josemi, ¿cómo se debe actuar cuando invitas a un matrimonio a casa y sin previo aviso te vienen con el perro? ¿Le das una patada al perro? Le dices, no, por Dios, ¿no? ¿Le dices que en esa casa no se admiten animales o simplemente les dices que se larguen ellos y el perro? Es un poco violento, pero ¿qué hace?
Yo no conozco a nadie que se presente con un perro en una casa sin avisar.
Yo tampoco.
No conozco a nadie. Pero sí conozco a una persona que este verano me llamó y me dijo, nosotros estaremos encantados de ir a tu cóctel. Iremos los tres. Y dije, ¿quiénes son los tres? Y entonces me dijo, fulanito, el niño y yo. Y contesté, pues casi mejor lo dejamos para otro día, porque el niño no puede venir. Y no es que jugásemos todos a todo el mundo en pelotas que se me ha perdido el mechero.
Ya.
No. Es simplemente que si no invitas a los hijos de tus amigos, imagínate a los nietecitos. No, hombre, no pintan nada. ¿Qué tontería es esa?
Ni niños ni animales de compañía.
No, ni niños ni animales. Eso hay que advertirlo. Y no hay ni que advertirlo. No vas.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Hace unas semanas, en La Rosa de los Vientos, Alex Fidalgo nos trajo en su sección La Era Digital aquellos inventos que se habían imaginado en Regreso al Futuro y que después se hicieron realidad algunos y otros no. Y esta semana ha hecho lo mismo con la Guerra de las Galaxias y esos inventos que ahora se han convertido en realidad.
¿Cómo ambientamos aquí una noticia en la que vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, que es un tema que no se ha tocado?
Bueno, pues con la música de la Guerra de las Galaxias de John Williams, ¿por qué no? La tecnología de Star Wars, en su momento hablamos de un poco lo que visionó Robert Zemeckis en Regreso al Futuro, esa tecnología que a día de hoy ya existe o está cerca de existir, pues con la Guerra de las Galaxias y George Lucas pasa lo mismo. Muchos de los inventos y de las tecnologías que vemos a lo largo de la saga están muy cerca de ser realidad o incluso algunas lo son. Por ejemplo, los androides de batalla. Los androides armados con pistolas de blaster o sables láser parecían una realidad lejana, pero ya existen los llamados Big Dogs, que son droides manejados por control remoto y diseñados para uso militar. Este soy yo que tengo asma. Esto que escuchamos. Pantallas de visualización frontal. Head-up display. Esta pantalla que se llama Head-up display se usa ya en varios aviones. Es esto que llevas en el casco y te da información de lo que estás viendo. Que eso yo que me crié con bola de dragón. Los protagonistas también tenían un dispositivo.
Ya lo entiendo todo.
Ahora hay un gato ahí. Ha sido
soy
Silvia. Pensé que era un efecto. Lo digo totalmente en serio. Es como un dispositivo que es una lente única que se lleva ahí cubriéndote un ojo y te da información sobre la gente, incluso el nivel de enfado que tiene una persona, el poder, etcétera, etcétera. La mano biónica. En una escena en la que Darth Vader, la escena que le dice yo soy tu padre con la voz esta...
No, pero hazlo bien.
¿Sabes qué pasa? Hay un reto importante a la hora de hacer esta sección, que es que no he visto La Guerra de las Galaxias y no puedo con esas películas.
Pero ¡qué bien!
Pero me consta que hay muchísimos fans y me debo a ellos. Mira, está ahí Nacho Arias con una espadita láser que se ha traído él, no sé si la escucháis.
Bola de
bueno,
dragón,
el,
ha visto La Guerra de las Galaxias.
El tema es que en un momento dado Darth Vader pierde la mano y entonces le colocan una biónica. Bueno, eso ya lo sabéis todos, que ya hay manos biónicas, ya hay la empresa Touch Bionic. Ya tiene una prótesis en el mercado que funciona con señales microeléctricas y es muy cercana a la que... Bueno, de hecho, estoy leyendo que es muy cercana a la que tenía Luke y yo he dicho que era Darth Vader. Pero bueno, yo ya he preparado el terrenito, a mí luego no me vengan.
Yo no te corrijo porque,
y voy a ir rapidito.
Soy tu padre, eso sí lo había oído en alguna ocasión.
La levitación magnética. Ya se usan trenes en China que levitan gracias al magnetismo. Como la fricción disminuye a cero, las velocidades que alcanza son impresionantes. Juegos de realidad aumentada.
Ahora le ha salido el Darth Vader, ¿te has dado cuenta?
Cuidadito, Silvia, que para variar en la era digital vamos justitos de tiempo. La realidad aumentada en la primera película de la saga, que creo que es la 4, si no me equivoco, es que he visto un pedazo de la película. Creo que Chihuahua con C-3PO juega un ajedrez virtual de realidad aumentada, bueno, lo que sea. Pues ya existe. Joder, está siendo muy profesional. Está siendo muy profesional esto. Este tipo de juegos ya existen, desde las cámaras de las consolas de Sony y Microsoft hasta los juegos que ya están diseñados para las Google Glass, que también es una tecnología pues que se avanza tanto en Regreso al Futuro como aquí en La Guerra de las Galaxias. Los vehículos voladores. La empresa Moller International ya vende vehículos parecidos, claro que son muy caros para el resto de la gente, no para los que estamos en esta mesa. Hologramas. En la primera entrega también C-3PO proyecta un holograma que muestra a la princesa Leia y... le pide ayuda a Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia. Bueno, pues esos hologramas ya existen y de hecho se han dado conciertos protagonizados por artistas ya fallecidos, como por ejemplo el rapero Tupac Shakur, que esto me pilla a mí de cerca, que lo ha dado el propio holograma, el concierto. Androides de servicio, bueno, C-3PO es un androide de protocolo, bueno, pues ya están trabajando en robots diseñados para confortar personas y atender pacientes con infartos. Y para terminar, sables de luz. Ya existe algo parecido a eso que estamos escuchando dentro de la investigación militar, solo que se trata de sables de plasma.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Qué historias más interesantes nos trae siempre Víctor Amela? En la hora anterior ya escuchamos una, ahora vamos a escuchar otra de esas historias inspiradoras. Esa gente que lucha y se supera día a día, de la que tenemos muchísimo que aprender.
Mira, es un chico que se llama Alexandre Jolien. Ajá. Él es suizo, ¿eh? Ahora tiene 37 años, pero yo le conocí cuando tenía 24 años, ¿no? Que vino a Barcelona a presentar un libro y me dijeron que era un paralítico cerebral. A mí me llamó mucho la atención que un paralítico cerebral hubiera publicado un libro, pero eso, Juan, era fruto de mi ignorancia, porque un paralítico cerebral es una persona, como es el caso de Jolien, que tiene unas carencias neurológicas que, en su caso, por ejemplo, pues le hace tener unos espasmos que le impiden hablar con claridad, articula con dificultad, sus brazos están retorcidos, camina muy dificultosamente, se cae, pero su cerebro, Juanra, su cerebro es un sabio. Te cuento algunas anécdotas. Por ejemplo, él me explicaba que de chaval, en el centro en el que estaba, bueno, pues rehabilitándose y cuidándose, tenía un amigo que tenía una tara, una dificultad en un brazo. Y avergonzado, cuando salían a pasear al jardín, ese amigo cubría su brazo con una bolsa negra de plástico de las de la basura. Y Jolien le dijo, oye, si tú haces eso, yo debería salir a la calle todo yo cubierto con una gran bolsa de plástico. Ahí le dio una lección y a partir de ese día su amigo ya salió con el brazo expuesto. Aprendí una cosa muy importante de Jolien, que es mucho peor, Juanra, la conmiseración. Esa mirada, por ejemplo, de una señora que se le cruza en la calle y le dice, pobrecito, con la mirada. Eso es más degradante que el desprecio, que el insulto. Él me decía, prefiero mil veces que me insulten y me desprecien a que sean conmiserativos conmigo, porque eso me degrada. Y me contó una anécdota maravillosa, que te voy a contar. Una anécdota protagonizada por Baudelaire. Baudelaire salía un día de su casa en l'Île de France, en el centro de París, y se encuentra un mendigo postrado en el portal de casa. Ese mendigo le...
Ah, es la historia, sí.
Me encanta. Le extiende el brazo pidiendo una limosna. Magnífica, ¿y sabes lo que hace Baudelaire? Comienza y le da una patada. Y otra patada. Y no cede, no deja de darle patadas al mendigo, hasta que el mendigo se pone en pie. Y entonces Baudelaire, mirándole a los ojos, le dice, ahora que estamos a la misma altura, puedo compartir contigo mi dinero.
Sí, esa es la actitud. Se revela y le empieza, claro, le contesta a la paliza y la provocación. Es
claro, y la actitud de Jolien me decía, bueno, es que es eso, oye, yo soy una persona como tú, somos todos individuos, cada uno con nuestras taras, con nuestros valores, con nuestros defectos, y también con nuestras debilidades. Y la lección, la inspiración es esta, Juanra, lo que interpretamos en nosotros mismos como debilidad, veámoslo como un valor, veámoslo como una posibilidad, veámoslo incluso como una fortaleza. Fíjate que me enseñó cosas tan maravillosas como una frase de Llull. Yo soy catalán, yo debería conocer a Llull, y no, lo conoce un suizo que me dice, mira, hay una frase de Llull. Claro, me viene un suizo a explicarme a Llull, diciendo, hay una frase de Llull maravillosa que dice, puesto que existimos, alegrémonos. Yo salí con una energía, con una fuerza. Si este hombre es un hombre verdadero y entero, ¿cómo no voy a serlo yo, Juanra? Y para rematar la inspiración, te digo algunos consejos que él le da a sus hijos, porque este hombre ligó, se casó y tiene hijos. Oye, si él pudo, pues, cualquiera puede.
Reprodúcelo.
Mira, fíjate, le pregunté, bueno, ¿qué consejos le das a tus hijos? Y él me dijo, bueno, sobre todo, les digo, mira, hijo, aunque quemes la casa, yo te amaré igual. Hombre, procura no quemarla, ¿eh? Eso sí, el amor incondicional. Y luego, por ejemplo, me dice que les enseña ejercicios espirituales. Te digo cuatro. Dice, uno, cada mañana me pregunto, ¿a quién puedo ayudar hoy? Eso les enseña a sus hijos a que se lo pregunten. Dice, porque siempre encuentro a alguien. Dos, cada mañana me pregunto, ¿de qué objeto puedo hoy despojarme? Y siempre encuentra en casa algo de lo que puede prescindir. Tres, una vez por semana busco entre mis contactos telefónicos uno que pueda estar solo y necesitado y le llamo.
¡Qué bueno!
Y cuatro, con mis hijos tomamos tres libros de casa, insertamos un billete de 10 euros, francos, en aquella época me decía 10 euros, en cada uno y los regalamos a tres mendigos. Oye, uno se ha aficionado a Séneca. Estoy muy contento.
¡Qué bueno! Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. You say,
I live. Hope that you spend your days, but they all add up. I'll say
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Con Javier Sanz, nuestro colaborador de La Rosa de los Vientos, nos vamos hasta la antigua Roma para descubrir los juegos de azar que ya existían en aquella época, algunos de los cuales llegan a nuestros días tal y como se inventaron.
Los juegos de azar, por ejemplo, en la antigua Roma eran una constante, había diversos y varios. Pasa que allí también jugaba la diosa Fortuna, ¿no? Era mentada una y otra vez por todos los jugadores y se encomendaban a ella antes de jugar. Como dices, ya existían muchos juegos y algunos de ellos, otros juegos de azar, han llegado hasta nuestros días tal y como se inventaron. Por ejemplo, existía el Micratio, que era nuestra morra, en el que dos jugadores sacan dedos y hay que adivinar cuántos van a sumar. La otra variedad, la de, que es la de los chinos, que se hace con monedas. Ya decía Cicerón de la morra que es persona de confianza, aquella con quien puedes jugar a la morra en la oscuridad. Y yo lo he intentado con amigos de verdad, y si te digo la verdad, no hay confianza tal, ¿eh? cuando no hay luz.
Pero los romanos ya lo hacían, ¿eh?
Roma eran, digo ya que, lo hacían, que... ya, pero yo qué sé, eso de jugarse la confianza con la luz apagada sin ver lo que saca el otro, no sé, yo no confío mucho, ¿para qué te voy a engañar? Los romanos también jugaban al tali, que eran nuestras tabas, eso de lanzar la taba, que es un pequeño hueso, llamado astrágalo, que está en las patas de algunos animales, se tira a modo de dar, porque estas tabas tienen seis caras, pero solo cuatro de ellas se puede quedar, dos es imposible. Entonces había la mejor jugada de las tabas, que era se llamaba la tirada Venus, que era en cada taba una cara diferente, y la peor, que era cuando todas las tabas caían de un lado diferente. Pasa que a nuestros días ha llegado como un juego infantil, pero allí se cruzaban apuestas con este juego. Otro clásico es el Caput aut Navis, es la cabeza o barco, nosotros traduciríamos por el cara o cruz, y se llamaba así porque se jugaba con monedas, se tenían por un lado la cara de Jano, del dios Jano, y en la otra un barco. Y además de ser un juego de azar en el que se cruzaban también apuestas, muchos lo utilizaban un poco para tomar decisiones, ¿no? Antes de, por ejemplo, casarse o emprender un negocio, un viaje. Digamos, dejaban en manos de los dioses la elección, que ellos, por decirlo de una forma, se comiesen el marrón. Si salía cara, pues era como que la diosa Fortuna, los dioses estaban de tu lado y podías seguir adelante. Y si salía el barco, la cruz, digamos que no te apoyaban y era mejor quedarse quieto, ¿no? E incluso se llegaba a utilizar para resolver algún litigio, digamos, asociaban este resultado con la decisión que tomaban los dioses. Y luego existía el más popular antiguo a Roma de juegos de azar, que era el juego de dados, se llamaba Alea. De ahí la frase esta de Julio César al cruzar el Rubicón, cuando entró con sus legiones en Roma, de Alea Iactaes, que traducimos por la suerte estrechada, pero que literalmente sería los dados ya se han tirado. Y era tan popular este juego, entre todos los juegos de azar, que genéricamente a los juegos de azar se les llamaba Alea, y a los jugadores aleator, ¿no? Por aquello de que el resultado era aleatorio. Entonces, estos dados podían ser pues de hueso, de madera o de marfil, tenían la misma numeración que hoy en día, del 1 al 6, y se jugaba pues por las calles, incluso los legionarios en los campamentos, era el juego que más dinero se apostaba y también el que más problemas acarreaba.
¿Y qué era lo que solían apostar? ¿Llegaban a apostar dinero o incluso la cosa se ponía ya así un poco mal y llegaban a apostar la casa o propiedades o incluso a la mujer, como alguna vez hemos escuchado?
¿O el tractor?
O la cosa se ponía ya así un poco mal y llegaban a apostar la casa o propiedades o incluso a la mujer, como alguna vez hemos escuchado.
¿O el tractor, que he visto de apostar yo también en una mano de póker?
Fíjate.
Pues se jugaban principalmente el dinero. Pero claro, existía como hoy en día los ludópatas, el problema de ludopatía, porque si ponemos por un lado juegos de azar, apuestas y dinero, son los ingredientes principales para que exista ese problema de ludopatía. Y el problema de estas apuestas es cuando se hace con dinero prestado, porque en Roma estas deudas de juego te podían llevar a perder la libertad y convertirte hasta en un esclavo para saldar esas deudas. Entonces, en Roma lo que se hizo un poco para atajar este problema, entonces se aplicaron, además durante diferentes periodos, las llamadas leyes alearae, que era prohibían las apuestas en los juegos de azar, en los que digamos el resultado era aleatorio e incierto, y no se prohibían las apuestas en los juegos o competiciones donde el resultado dependía pues de la habilidad o del esfuerzo de los participantes, por ejemplo, las carreras de cuadrigas en el circo o la lucha de gladiadores en, uh-huh, en el anfiteatro, ¿no? Entonces, una cosa es que se prohibiese y otra cosa es que se dejase de hacer, ¿no? Porque entonces la gente seguía apostando clandestinamente y jugando. Entonces, si te pillaban apostando, te imponían una multa, que era un múltiplo de la cantidad que estabas apostando, y ese múltiplo dependía del juego en cuestión y además de tu familia. O sea, también existía la injusticia social hasta en las multas.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero. Estamos repasando momentos divertidos, interesantes, curiosos, tiernos, inspiradores. Y ahora nos vamos a ir con el Mago More, que nos presenta su sección de emprendedores. Unos zapatos que cambian de diseño. Unos zapatos de lo más curiosos.
A mí me gusta mucho todos los temas de innovación. Hoy he recopilado un montón de cosas curiosas. Tú sabes que en hibridación, en innovación es cuando mezclas dos conceptos que no tienen nada que ver.
Hibridación.
Hibridación. Esto es un concepto que se maneja mucho en innovación.
De híbrido.
Claro, algo así. Yeah. Bueno, pues ¿qué pasa si mezclamos libros electrónicos con zapatos? Y dices tú, pues un zapato para leer. Pues no. Estamos mezclando lo que es la pantalla de tinta electrónica con un zapato. Entonces hay unos zapatos que se llaman Volvory, que lleva una pantalla de tinta electrónica que permite cambiar el diseño. Esto es la tecnología e-ink.
Igual ¿el diseño que el color?
No, el diseño. Igual que el Kindle de Amazon, porque es en blanco y negro, ¿vale? Pues igual que esta pantalla la llevan los relojes inteligentes y demás, pues hay una startup lituana, ¿vale?, que se llama Itzu Technologies. Entonces estos zapatos que llevan una pantalla en blanco y negro alrededor del zapato y tú a través de Bluetooth puedes personalizarlo. Es decir, tú vas a una fiesta, le pones un diseño. Vas a una boda, le pones otro diseño.
No le puedes poner un diseño. Yo tengo el zapato, pero el que lleva, sí, Begoña ahora, que es una bota, sí, así con cordón cristal, que está muy bien, es muy práctica y tal.
Ese lateral está hecho de una pantalla de tinta electrónica que, sí, es flexible. Ajá. Y esa tinta electrónica está conectada a una batería. Entonces, si tú quieres cambiar el diseño, desde el móvil directamente a través de Bluetooth, le dices, ahora quiero unos asteriscos, o ahora quiero unas as, o ahora quiero...
Ah, pero estamos hablando del diseño, de lo que es el tono, de lo que es el color. Claro, la forma del zapato no la puedes cambiar, obviamente.
No, la forma no. Esto
pero
ya...
quitarle medio tacón y ponerle uno más gordo, no. O sea,
esto ya sería tremendo, vale, claro. Así, ¿no? Entonces, pero es muy divertido porque es un paso ya en el diseño de zapatos. Es decir, lo puedes cambiar por Bluetooth. Ya. Y luego, esta te va a encantar. Tú sabes que hay veces que tú viajas, por ejemplo, de aquí a Turquía. Y resulta que haces escala en París.
Sí, por ejemplo, vale.
Y te sale más barato el vuelo de aquí a Turquía que el vuelo a París, siendo París la escala. Entonces hay un tipo que se ha dado cuenta que se llama Aktaker Zaman, que es un joven neoyorquino de 22 años, que aprovecha esta especie de resquicios legales. Entonces, ¿qué hace con esta web que se llama Skiplatch, que la hizo en 2014? Pues esas molestas escalas de los aeropuertos, él lo que hace es que saca ventaja. Es decir, tú te quedas en la escala que te sale más barato y después no continúas el viaje. Es decir, imagínate que tú coges un viaje a Moscú con escala en Milán. Lo que hace es que te quedas en Milán y pasas de ir a Moscú.
¿Eso no estaba inventado?
No, eso no estaba inventado, por increíble que te parezca. Lo hacía mucha gente, pero nadie lo hacía a través de una web. Entonces este señor lo que ha hecho ha sido hacer esta web. Tú vas al destino deseado, que es la escala, y te sale mucho más barato que si cogieras el vuelo directo. O sea, tú lo que lo único que haces es bajarte y perder el siguiente avión. No me digas que no es una idea absolutamente genial.
Fantástico, pero sobre todo lo que pasa es que fíjate que luego vamos a hablar con alguien de mi generación, de las cosas de nuestra generación. En mi generación, cuando un tío tenía 21 años, no se le ocurrían cosas tan ingeniosas como mucho pintar camisetas y luego se creaba una firma de textil.
Yo lo hice antes, yo lo hice antes. Yo fui a la Scala de Milán hace muchos años.
Bueno, pues
ya está.
Meteros en la web porque es flipante los precios que hay haciendo escala y además la emoción de decir, oye,
placket, ¿no?
Si me apetece, me voy a Moscú. O sea, ese punto de última hora de decir, pues no, ahora paso de quedarme en París, ahora me voy a Moscú.
¿Y la escala no tiene un coste de consumo? De cual tiene.
No, porque el avión va en dos tiempos, va, hace una escala. Entonces, igual que usted cuando va a la India hace escala en Milán,
sí.
Pues a lo mejor le sale más barato el billete a la India, que por increíble que parezca, es así, sí. Que ir directamente a Milán. Lo único que usted se baja en Milán y ya no sigue a la India. Ya está, tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo o tan complicado.
Te va, te va a salir más barato que un vuelo directamente a Milán.
De verdad, os animo a que os metáis en la web, que se llama Skiplats. Sí, yo lo he hecho. Y de verdad que...
Yo viaje hecho.
Pues mira, hoy me he metido precisamente para mirar vuelos a Barcelona y los había de 20 y tantos euros, cosa que no había en ninguna low cost.
Y ahora que estamos hablando de vuelos, esto que me pones aquí. O sea, que KLM ofrece a sus pasajeros... Esto es buenísimo, ¿eh?
Sí, no anuncies. Que vamos a preguntar al oyente. ¿Qué pasa cuando tú vas en un vuelo? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Tú qué eliges? Yo elijo siempre ventanilla y adelante todo lo que puedo.
Sí, ¿usted
qué
también,
elige, don Lorenzo?
Claro. Pasillo.
Pasillo, bueno, más o menos cada uno tenemos preferencias. Pero hay una cosa que no nos damos cuenta, es que cuando hacemos vuelos largos, ¿qué es lo más importante? Y ahora dirá el oyente, no, pasillo, ventanilla, no. Vuelos largos, lo más importante
la
es...
La comodidad.
El tipo que va a tu lado. Porque como te toque un cansino histórico, de estos que te empiezan a sacar temas que dices tú, pero ¿de qué me está hablando este hombre? Y miras el aparato y ves que el avión dice 8 horas al destino. Y tú miras al tipo y dices, he ido ya 3 veces al baño, ya no tengo más excusas.
Yo estaba pensando, perdón, es el glamour, en la comodidad, pero claro, eso que tú dices es importantísimo.
Yo acabo solo siempre.
Sí, no
yo
me extrañas. Imagínate que te toca Claramunt.
Yo es que cojo el del medio, ya sí. Sé que voy a ir en business. Para media hora, bueno, vamos los transatlánticos, los tres para mí.
Bueno, pues es que esto es muy, muy, muy importante. Entonces, KLM se ha dado cuenta que es... y entonces ha sacado un servicio que se llama Meet and Seat. Es decir, algo así como conoce y siéntate. Entonces, ¿qué hace? Tú te metes y según estás haciendo el embarque, te metes en Meet and Seat y metes tu perfil de Facebook y de LinkedIn. Y hay una especie de algoritmo inteligente que lo que hace es que te empareja con alguien que tiene tus mismos gustos. O... Con lo cual, tú no solamente vas con alguien, digamos, agradable, que vas a tener una conversación normal. Yo digo, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es decir, pero no si, te arriesgas.
Claro, si metes tu perfil en LinkedIn, imagina que te encuentras al tío que te va a dar trabajo, ¿eh? O a una persona que te interesa en un momento determinado.
Claro, es una especie de hacer networking aéreo. Me parece que es una idea muy, muy interesante, sí. Y que esto además se puede, bueno, se puede extrapolar a otra serie de servicios, de alquileres, etcétera.
Y colaboradores de radio, está bien.
Oye, en un momento determinado tú metes los perfiles y dices, pues mira, este me interesa, este no me interesa.
Ay, qué bueno. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you.
Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. Just trying to get some. Trying to chase skirts living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense that's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Wonder Woman.
Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you,
nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you.
Life for girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
No sé si saben ustedes que Richard Gere acaba de protagonizar una película en la que hace de indigente, se llama Invisibles. Richard Gere ha grabado un vídeo para la RAIS Fundación en el que reclama al próximo presidente de gobierno de España que no se olvide de las personas sin hogar. Y en Más de Uno hemos charlado con el presidente de la RAIS Fundación, con José Manuel Caballol.
Hola. Hi, I'm Richard Gere.
Hola, soy Richard Gere y el 20 de diciembre hay una persona en España que se ganará el derecho a vivir en una casa por al menos 4 años. Sería maravilloso que cuando entre en su casa de la Moncloa no se olvide de las 40.000 personas que no tienen hogar en España.
Bueno, pues esto forma parte de una campaña que ha puesto en marcha RAIS Fundación. El dato es tremendo, 40.000 personas en España no tienen hogar y hay 1.5 millones de familias en infraviviendas. José Manuel Caballol, director general de RAIS Fundación, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Bueno, vamos a ver, este vídeo de Richard Gere tiene que ver con una campaña que ha puesto en marcha RAIS Fundación, que está bajo el hashtag, se llama más Personas de Cartón. Imagino porque es el domicilio, el cartón que tienen esas 40.000 personas en toda España.
Exactamente. Hemos querido tratar de reflejar que de la misma manera que la imagen que tenemos de las personas de sin hogar es los cartones con los que muchas veces se protegen, pero el cartón puede tener muchas vidas y de la misma manera que reciclamos el cartón, que lo usamos para otras cosas, que somos capaces de darle otra vida al cartón, entendemos que tenemos que ser capaces de darle otra oportunidad de vida a las personas sin hogar.
Y hay otra cuestión que uno que ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna ocasión o de ver de cerca en directo el trabajo de RAIS Fundación. Lo que yo aprendí hace años con vosotros fue que esto le puede pillar prácticamente a cualquiera. Un mal momento, perder el trabajo, entrar en el alcohol, quedarte sin la protección de la familia y estás en la calle.
Pues sí, en realidad hay un estudio muy interesante realizado por un psicólogo de la Facultad Complutense que sigue un poco este esquema de explicación para llegar a ser una persona sin hogar. Al final a todos nos pasan cosas en la vida. Lo que esta persona descubrió es que a las personas sin hogar les pasan este tipo de cosas que se llaman sucesos vitales estresantes, tú las has nombrado, pérdida del trabajo, muerte de un familiar, un divorcio, bueno, incluso alguna cosa peor como puede ser el maltrato infantil, una situación de desprotección. Les pasan, pues si a las personas en términos general nos pasan 3 de estas cosas en la vida, a las personas sin hogar les pasan 7 y de una manera muy continuada. Esas 2 claves pueden efectivamente hacer que cualquier persona puede llegar a verse en una situación como esta.
¿Por qué Richard Gere?
Bueno, en realidad no lo elegimos nosotros, sino que fue él el que nos eligió a nosotros. Él es una persona que está altamente sensibilizado con la causa de las personas sin hogar en Estados Unidos, colabora de manera frecuente con organizaciones de prestigio que trabajan con personas sin hogar allí. Él hizo esta película que es bueno, pues algo que para él ha sido un proyecto personal, porque verdaderamente es una persona que cree en la causa de las personas sin hogares de erradicación. Y bueno, pues a raíz de la generación de esta película, él buscó quería estrenarla en otros países y en concreto en España, buscó una organización que, bueno, pues que pudiéramos acompañarle en el estreno de la película, y además él pues nos ofreció generosísimamente su imagen y su capacidad de llamada, bueno, pues para la causa de las personas sin hogar en España.
¿Hasta cuándo va a estar en marcha esta campaña, José Manuel?
Bueno, nosotros tenemos idea de que esta campaña sea una campaña de largo recorrido. Lógicamente ahora, bueno, pues tenemos el momento álgido en este final de diciembre con la aparición de Richard Gere, con los vídeos. Esta noche además aparecerá también El Hormiguero. Pero en realidad la campaña pretende ser una campaña que, bueno, pues que nos lleve durante unos meses a tratar de poner en la agenda social y, si es posible, en la agenda de los políticos también, el problema de las personas sin hogar en España.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La semana pasada nos íbamos hasta Alemania, la semana anterior nos íbamos hasta Londres a descubrir la Navidad, hasta París también nos hemos ido, y hoy vamos a despedir el programa yéndonos hasta Nueva York con Gente Viajera. Viajamos de la mano de Julia Navarro, la escritora, a través de la canción de Frank Sinatra, New York, New York, y a través de una serie de libros que ella nos va a recomendar.
¿Con qué libros ha viajado Julia Navarro a Nueva York?
Pues mira, hay un libro que a mí me gusta especialmente, que se llama Ventanas de Nueva York, que es un libro escrito por el académico Antonio Muñoz Molina, que es casi un resumen de sus impresiones durante los muchos años que ha vivido en esta ciudad. Es un libro realmente muy, muy, muy grato de leer, y es una mirada diferente la de Muñoz Molina, de manera que merece la pena que nuestros amigos viajeros, antes de iniciar el viaje a la ciudad, se lean Ventanas de Nueva York. Luego hay un libro que para mí resume el espíritu de la ciudad, el alma de la ciudad, que es la trilogía de Nueva York de Paul Auster. Además es una historia policiaca muy entretenida, pero Paul Auster lo que hace es desnudar la ciudad. Otro libro que me parece imprescindible, no sobre Nueva York, sino para todo buen lector que se precie, es El guardián entre el centeno, del mítico Salinger, y de la mano de su protagonista, el adolescente Holden Caulfield, nos iremos perdiendo por la ciudad. Hay una novela de John Dos Passos, Manhattan Transfer, una novela dura en la que nos describe la ciudad en los años 20 del siglo pasado, con la injusticia social latente, que luego se terminaría reflejando en el crack del 29. Es muy interesante esta novela de Dos Passos. Y si queremos conocer la Nueva York del presente, nada mejor que leer La Hoguera de las Vanidades de Tom Wolfe, donde se describe perfectamente cómo es la vida de los yuppies y de los financieros en Wall Street, esa gente que provocó esa crisis terrible que hemos padecido durante todos estos años como consecuencia de esas especulaciones virtuales que pusieron la economía mundial en jaque. Y antes tú te referías a la canción de Frank Sinatra, pero seguro que hay muchos que vieron también relacionan a Nueva York con las películas, y por ejemplo hay una novela de Truman Capote, Desayuno en Tiffany's, que fue llevada al cine con el título de Desayuno con Diamantes.
Audrey Hepburn, yo la pongo siempre de ejemplo, pero por otro motivo, una señora tan elegante que ha sabido dejar pasar el tiempo sin inmutarse y con esos cuellos altos que ha puesto hasta el final, y yo la verdad es que ha sido una de mis admiradas, he sido fan al margen de personajes como Donald Trump, que ese es el señor el propietario de la isla, ¿no?
Sí, bueno, y tiene el edificio Trump enfrente de Central Park, donde la gente más multimillonaria del mundo tienen allí sus apartamentos, sus duples, pero es una persona realmente realmente nefasta, ¿no? Ese desprecio que tiene por todo lo hispano. Espero que
y yo creo que por el resto de los seres humanos, ¿no? Fuera de su persona, ¿no? Al margen de su persona, ¿no?
Yo, que hace muy poco estaba en Nueva York, y bueno, pues Nueva York es una ciudad que habla español. Ya. Nueva York es una ciudad donde en estos momentos uno puede estar sin hablar inglés durante su estancia, porque realmente pues la población hispana es numerosa, ¿no? Y hay un enfado y una preocupación por si este señor al final termina convirtiéndose en presidente de Estados Unidos.
Pues esperemos,
¿no?
Esperemos que no. Bueno.
Y ahí Nueva York es una ciudad divertida, Nueva York es una ciudad donde lo encontramos todo, pero yo, ya sabes que en todos los viajes, en todos recomiendo ir a los museos, y me parece que hay tres lugares que no se deben de perder. El MoMA, que es el Museo de Arte Moderno, que merece una visita reposada, que allí está la vanguardia de todos los movimientos artísticos. En este museo encontraremos el arte en el movimiento. El museo en sí es un espectáculo. El Metropolitano es uno de los mejores museos del mundo, que está entre la Quinta Avenida y la calle 82, o sea, en el centro de la ciudad, y por sus salas viajamos desde el antiguo Egipto, el Imperio Romano, hasta nuestros días. En realidad, para ver el Metropolitan necesitaríamos más de una visita, y por supuesto no podemos dejar de ver el Guggenheim, no solo por sus colecciones, sino porque el edificio en sí, pues es todo un espectáculo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana, el primero del año. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos lo hemos pasado fenomenal escuchando los mejores momentos de la casa de Onda Cero. Ya saben ustedes que también los tienen en nuestra página web, en www.ondacero.es. Ahí tienen los mejores momentos, los podcasts de los programas al completo para que se los descarguen y los escuchen cuando quieran. Todas las entrevistas, todas las fotos, toda la actualidad está en nuestra web y también en la aplicación para el teléfono móvil, así que si se la quieren descargar, es gratuita y vale para cualquier tipo de teléfono y de tableta. Dicho lo cual, me voy a despedir. Que sean muy felices. La semana que viene nos encontramos a eso de las 4:03 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Adiós. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town blues are melting away. I'm